Perú y quedó primero en la clasificación.
Paraguay y Brasil igualaron 2-2.
El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles en Capital Federal y alrededores, nubosidad variable, mínima 19, máxima 30.
Temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti, con gente amiga que ha venido esta noche, y agradecemos a todos su alegre presencia. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, muy bien. Yo debo pedir disculpas a mi amigo Diego. Hemos tenido un largo intercambio de insultos en el que yo fui el más generoso, ¿no? Esta misma tarde, así que esas cosas me arrepiento mucho, realmente. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, en una instancia deportiva.
Sí, claro.
Bien.
Bien, vamos a dar noticias, tenemos muchas noticias.
¿Tenemos muchas noticias?
No, pero hay función en La Plata, señores.
Sí, eso.
Vayan poniendo la barba en remojo.
Sí.
Porque el día
22 de abril. Falta un cacho.
¿A qué hora?
A las 9:30 de la noche.
Bueno, no falta tanto porque es más temprano.
Bueno, sí.
Hay función en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Ya pueden ir sacando las entradas, que se sacan solamente en la puerta.
Solo en la boletería.
Todavía no hemos vendido ni 15. Pero sí. En realidad sí, pero no importa.
Sí, se vendieron bastante. Pero solo en la boletería del teatro, no es que sí, hay...
No, nada de Ticketek, nada de... ¿cómo se llama en el Uruguay? El sí. Otro, en el supermercado, sí. No sé cuánto.
No los nombra a todos porque después piensan que sí,
se sacan ahí. Solamente en la boletería del teatro y ni tampoco.
No, ¿cómo
y si
tampoco?
Me apuran, ni tampoco se lo vendemos... Ahora que me hicieron poner mal, ni
se lo
vendemos tampoco en la boletería del teatro, no le vendemos.
Qué mal llevado, señor. Bueno, eso
sí.
Va a ser el 22 de abril, que es viernes, un poco más temprano, y sale al aire, como siempre, a la medianoche.
Atención, Olavarría.
¿Qué le pasa a Olavarría?
Olavarría, también vamos a estar en Olavarría.
Pero no antes.
Pero no antes, sino después. Atención. Hola,
sí.
Barría.
Bien. Ni antes ni durante.
Bien. pasar. ¿Qué otra noticia tenemos? Ninguna más.
Y ninguna más. Esta semana vamos a estar acá en el galponcito.
Sí.
Creeríamos que sí. Si nos abren la puerta, seguiremos estando. Y eso es todo. Hermoso programa de hoy. Gracias por haber venido.
Gracias. De este modo termina este programa que se llama Saludos Breves. Bueno, dale.
Vio que nos anexaron, no nos anexaron, nos reconocieron mayor plataforma continental. O sea, el mar argentino es mucho más grande de lo que teníamos.
De lo que nos reconocían.
Sí, el 35% más de agua, de sal,
sí, señor. De peces. Ahora vas a ver.
¿Qué va a pasar ahora?
No sé, pero me imagino que muchas cosas.
No, a mí me preocupa.
O sea, ahora los japoneses no van a poder seguir pescando en aguas argentinas.
Pero imagínese, el tipo, mientras hacían este anuncio,
sí,
habría cientos de barcos japoneses
pescando
en esas aguas.
Es que no entienden el castellano, no hay manera.
Y bueno, ¿quién les dice ahora que esos peces que se están llevando los tienen que devolver?
Los tienen que devolver.
Los tienen que devolver. Sí. Porque hasta que no llega a Japón, propiamente dicho...
Ahora, me imagino que los japoneses no tendrán ningún interés en vulnerar ninguna clase de legislación internacional. No se van a exponer a un conflicto jurídico de esa naturaleza, gente como los japoneses.
Y, pero mire que hay mucho barco dando vueltas.
Sí.
Sí.
Y no les importa, ¿no?
No sé, señor, yo no soy un pesquero japonés.
Ahora bien,
están ahí.
Si un pez argentino, yo le voy a hacer esta pregunta, sale de las aguas, ¿no es cierto? Pero lo están esperando afuera los japoneses, que eso es lo que hacen.
Claro, ahí en la frontera.
El pez es argentino.
No es argentino.
El pescado es argentino, señor. Después vos lo pescás afuera, porque lo estás esperando.
No, pero no lo espera, también
o
está.
O por ahí lo pescan adentro, después se lo llevan para afuera y dicen que ese pez...
es de ultramar.
Es de ultramar, que es apátrida.
No, no.
Pero
es
eso hay que marcar, hay que hacer una yerra de peces.
Pero se mueren los peces si le ponen
agua. Sí, ese es el problema, ¿no?
Además que con el agua se le amplía.
Hay que marcarlos de alguna manera para que cuando venga un pesquero japonés o de otra nacionalidad,
sí,
también,
de cualquier nacionalidad,
y lo pesque, le suene triti, se le prenda el tilt.
Pero discúlpeme, no podemos estar marcando a todos los peces porque por una imposibilidad que queda en total evidencia.
Bueno, entonces nos van a obligar a hacer como una especie de patrullaje policial por esa zona.
Bueno, hay patrullaje.
No queríamos hacerlo. Más que nada porque no podíamos.
Claro. Hay que patrullar la zona, pero ¿cuántos barcos tiene que salir a custodiar? ¿Con cuántos barcos tiene que salir?
No, hay que custodiar los peces.
¿Qué?
No los barcos. Los peces. Vos mientras no te metas con los peces que son nuestros...
Podés
navegar todo lo que quieras, pero no me toques ningún pescado.
Pero discúlpeme, ¿usted que tiene esa idea?
Buenas tardes, soy el director de pesca de la Nación Argentina.
Bueno, ¿usted no,
sí,
tiene?
Sí. Los peces argentinos son los mejores del mundo.
No tienen nacionalidad.
Están considerados los peces, los mejores peces del mundo.
¿Qué, por quién están considerados los mejores peces?
Por nosotros, ¿por quién si no?
Bueno. El pez, esa idea...
¿Quién se cree que pierde tiempo en esas consideraciones?
Esa idea de nacionalismo itícola que usted tiene.
Sí, claro. Los animales argentinos, en general, están muy bien considerados en todo el mundo.
¿Y qué me dice de la golondrina que viene a la Argentina y se va?
Sí, sí.
¿De qué nacionalidad?
Es la famosa doble nacionalidad de la golondrina. Es como la golondrina, tiene doble nacionalidad. Se dice... En ningún lado, pero se dice.
Bueno, mire, lo mismo con los peces. Un pez ultramarino, como son todos... De pronto entra nadando, no hay un alambre de púa.
Nosotros nos atenemos a la ley argentina. Si el pez está identificado, hay que empadronarlo al pez. Hay que hacer un gran empadronamiento de peces. Vos lo empadronás como argentino, haces una fichita nada más, no te cuesta mucho.
Sí.
Pez, tiburón, número, matrícula, ahí ponemos 55, ¿qué es eso?
Pero mire que se le mueren y le nacen con
listo, se le da de baja cuando se muere.
No sabe.
Se le da de baja.
¿Quién le avisa? ¿Un familiar del tiburón?
Bueno, para eso están los pescadores, los guardiamarinas, todo eso. los guardacostas, perdón.
Sí, los guardacostas.
Guardia Marina es el ínfimo grado de la oficialidad marina.
Pero no, al de algunos no hay evidencia. Por ejemplo, usted citó al tiburón. El tiburón abre la boca y se cargó.
Convengo que es muy difícil, usted dice, diferenciar un tiburón de otro.
No, no
al
solo
diferenciar. Al principio es difícil, pero después
¿qué?
Es más difícil.
Ah, bueno.
Sí, sí.
No, no porque uno
y
se
más porque hay algunas especies que en verdad no se diferencian mucho las vivas, los vivos de los muertos.
Sí, sí. Además, el pez grande que se come al chico.
Sí.
Usted al chico matriculado lo deja de ver, no sabe que está dentro del grande.
Por ahí está vivo adentro.
Quizás está vivo.
Hay
no
más
sabe.
Problemas, mire, para con este asunto de los peces que con los cristianos.
Sí. La jurisprudencia en el mar es difícil.
Además, son muchos más peces que gente. Hay más pescado que gente.
Sí, sí.
De arriba no se ve.
No.
Pero sí. Pero...
En el planeta, señor, este planeta es de los peces. A ver si nos damos cuenta.
Sí, sí.
Este
de
planeta
los peces argentinos.
No, de los peces en general.
Bueno, ahora.
Todos venimos del mar, ¿eh?
¿Cómo?
Todos venimos
del mar. Todo viene del mar, ¿no es cierto? Sí. En el mar empezó la vida.
La vida empezó en el mar.
Sí, sí.
Así como me ve, yo fui pescado.
¿Ah, sí?
Sí, usted también.
¿Provenimos del pescado, no del mono?
¿Antes del mono?
Sí.
El mono viene del pescado.
Ah, qué cosa, ¿no? Qué difícil es la vida.
Es muy difícil.
Bueno, muy bien. Y lo que me están diciendo es que vamos a prohibir la pesca en todo el territorio nacional.
Bueno, en el territorio no habría problema.
Claro. Pero en todo el mar argentino. El mar y en los ríos también. Vamos a prohibir la pesca.
No, ¿y,
sí,
¿y
sí,
por qué? ¿Para qué?
Bueno, no sabemos todavía, pero en principio la vamos a prohibir. Después vendrán los porqués.
No, pero mire, si uno se quiere ir a comer al puerto de Mar del Plata,
no sé.
La gente va a comer pescado. ¿Qué va a pedir?
¿Milanesa? Come ravioles.
¿Por qué va a comer ravioles?
Porque está prohibido pescar. ¿A dónde quiere que saquen los pescados, señor? ¿Y eso qué va a hacer? ¿En 6-7 años?
Sí.
Vamos a tener una población ictícola 15 veces mayor.
¿Usted calcula que el crecimiento...
O dos veces mayor, más o menos.
Bueno, no, más o menos no, es muy distinto.
Y porque el tema son los pesqueros clandestinos, que están se disfrazan de otra cosa, se disfrazan cruceros, dicen.
¿Es verdad que los cruceros
son...? El crucero de placer Queen Elizabeth.
Sí.
Y, están todos millonarios pelados y usted los mira, están pescando.
Pero ¿cómo si
están
se
pescando
ve?
Pescando con unas redes, no son millonarios, son pescadores.
Pero si se ve que es un barco inmenso con ventanitas como edificio.
Sí, no, pero están ahí todos pescando. ¿Cuál es el pez, digamos, que tiene más calorías, que más rinde a las empresas?
Y el que más...
No me diga la ballena, porque...
No, porque de la ballena no lo usan para aceite y para otras cosas.
Ya no la usan más para eso.
No sé para
pero
qué.
Igual la usan lo mismo. Está prohibido pescar ballenas, pero las pescan igual.
Sí.
Dejemos la ballena.
Yo creo que uno de los que más sale es el atún.
El atún, ¿no?
El atún.
El atún.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuánto vale un atún?
¿Entero?
Un atún en el mar. Todavía no lo pescó usted.
Ah, como ganado en pie.
Si no, en el mar no vale nada, desde luego.
El mar no.
El atún recién pescado.
No, el atún recién pescado no vale nada.
No vale nada, entonces lo tiramos de nuevo al agua.
No, señor, no vale nada. ¿Sabe cuántas latas de atún sacamos por cada atún?
Imagino que yo calculo el tamaño de la lata, el tamaño del atún, una 500 latas.
¿Cómo 500? Sí, ¿pero qué atún de qué tamaño tiene?
Sí, el atún es grande y la lata
es
chiquita. Una porquería así.
No, ¿sabes? La lata es un poco más grande, pero además que eso que tiene la lata.
¿Tiene desperdicio?
No, es atún inflado. Está todo inflado.
Y bueno, entonces sacamos más.
Más, se saca más.
¿Más de 500 latas?
No sé si más de 500 latas. Más de lo que yo imaginaba que era mucho menos de 500 latas.
Ah.
O sea, 100. Mucho
o sea,
menos de
lo que yo le dije le dio nuevos bríos a usted en su imaginación.
Sí, porque cuando a uno le faltan datos empieza así a fallar.
Sí,
todo
sí,
es parecido.
Un atún, un solo atún que anda por el mar le da trabajo a 20 japoneses.
No, puede ser.
Sí.
Pero entonces la cuenta está mal hecha, porque si un atún da trabajo a 20 japoneses y de un atún sacan 100 latas que apenas comen esos 20 japoneses,
20 japoneses.
Tres días,
Bueno, sí, estamos hablando por día.
Es raro.
Que vivir de un atún todo el año.
Bueno, pero es raro.
Que hagamos,
pero
no, atún, es que hagamos laburar en el circo.
La cuenta no me cierra.
No, es el atún día.
Usted dice que es una unidad de medida.
Claro, el atún día da trabajo a 20 japoneses.
¿Cuánto atún día? Bueno, es verdad que así como se mide...
A 20 japoneses día. No es que le da trabajo durante toda la vida.
No, día. Estamos hablando de
día. ¿Qué tal? ¿El japonés día?
No existe ningún día en el Japón. Pero es verdad que así como se mide el precio del barril de crudo...
Sí,
del petróleo.
El crudo, sí.
Del petróleo, señor.
Sí.
También se puede hacer una unidad...
El barril de atún, ¿cuánto está ahora?
El barril de atún y fortuna, me imagino.
Una fortuna, porque un barril de atún son un atún.
No, bueno.
Y es atún, poner.
Porque el atún sí tiene mucha carne, entonces...
Es gordo el atún.
Es gordo.
No tiene desperdicio, no es como... No es muy huesudo el atún.
No.
Es ahí, todo viene ahí apretadito.
Igual los peces, como no tienen estómago, no tienen todas esas cosas que nosotros tenemos.
¿Cómo no tienen estómago?
No tienen intestino.
Para mí tienen,
todas
sí.
Todas esas cosas.
Sí. Por favor, ¿tienen intestino los peces? Un tema de...
Nadie se atrevió a tocar en la radio hasta hoy.
Si decís que sí, llama al...
4535-2222.
Si decís que no tienen intestino los atunes...
4535-2222. Tenemos un solo teléfono.
Es la consigna de hoy,
Sí.
¿Tienen intestino los peces? Bueno, ahí está,
Bueno,
ahí
no...
queda abierta. Algo queda abierto.
Sí. Y van a decir, para mí que sí, para mí que
claro.
No.
Claro, después. Peces venenosos. Cuidado, porque ahora que se abre la posibilidad de pescar...
Sí.
Igual muchos sale argentinos todo. Van a salir a competir con los japoneses.
Es verdad que uno puede ir, porque si es nuestro mar...
Claro, con más razón. Vamos y cuando vemos un japonés le escupimos los pescados.
No, señor, ¿qué le va a
escupir? Le escupimos el atún.
Pero si usted
se
tiene
lo escupimos y lo maldecimos como el viejo Vizcacha.
Si usted tiene una embarcación...
Sí, buenas tardes. ¿Quién no tiene una embarcación?
Bueno.
En la Argentina, un país marítimo.
Bueno. Si tiene una embarcación, no cualquier...
9 de cada 10 argentinos nunca vieron el mar.
Y mire que hay mar, ahora no
hay mar
que...
por todas partes, pero no
casi
lo ves.
Más mar que territorio hay
sí,
ahora.
Sí, no lo ves. Bueno, entonces, ¿qué?
Con cualquier embarcación usted no puede ir ahí a...
Sí.
No,
sí.
300 kilómetros adentro.
No, más el atún. Porque el atún, cuidado que es arisco, No se deja pescar así nomás. Empieza
a
saltar,
sí.
Ataca.
No ataca.
El
no
atún
ataca.
Por ahí te desconoce y te hace frente.
Pero si el atún...
Te hace frente al pescador. Y bueno, ahí muchas embarcaciones. El 90% de la flota pesquera argentina...
¿Qué?
No está en condiciones de hacer, de enfrentar a una... manada de atunes.
No, un cardumen en tal caso.
Un cardumen de atún.
Y el atún no se mueve así. Además, el atún no es que lo desconoce. El atún hasta se desconoce a sí mismo, no conoce nada.
Bueno, pero quiero decir que te hace frente, te pelea.
No le pelea.
No se deja dominar por el hombre.
¿Pero se pesca con anzuelo o con redes? Con redes.
Mitad con anzuelo, mitad con redes.
¿Y cómo es mitad?
Bueno, ponemos una red, la vamos achicando... y queda como una pileta limitada por la red y nosotros desde el barco tiramos el anzuelo y pescamos.
¿Y por qué no levanta la red?
Porque no es mucho mejor así como le estoy diciendo.
No, ¿por qué es mejor así?
Porque sí, porque el universo de atunes que se genera es mucho más grande y se hace más rápido levantándolo de a uno con anzuelo, con robadores, no sé con qué.
¿Sí? ¿Con todo eso?
Sí, buenas tardes.
Ahora, usted ahí entonces puede seleccionar, porque en la red, entre los atunes, se le mete la corvina.
Sí, se le mete otro. Basura, ponele.
Basura.
Iba a decir cualquier cosa.
Inclusive peces de segunda categoría que siempre son desechados por pescadores.
Claro, y que son
piden ser pescado. Sí.
O pez venenoso, ahí está.
Y sí.
Como el pez globos.
Globo. Es uno solo.
Sí.
Y... hay peces que piden ser pescados porque se sienten discriminados, que son siempre vueltos al agua.
Sí.
Y si quieren...
que por ahí los pescan 30 veces Y siguen ahí los tan frescos.
Y siguen, nadie me quiere ni para filete.
¿Y cuál es el, además del atún, el segundo pez más económico? Cuando digo económico quiero decir...
Más rentable.
Más rentable, más rentable.
Más rentable, ¿qué puede ser? La merluza.
La merluza, muy bien. De querusa la merluza. ¿Y el bacalao?
Bacalao.
El bacalao, señor. ¿Ha llegado el corredo de Bilbao? El bacalao. El bacalao sirve para hacer la famosa aceite de hígado del mismo nombre.
Sí, señor.
Que sirve para... ¿Para qué sirve? Para curar numerosísimas enfermedades.
Dicen que el bacalao cura todo.
Todo, el bacalao. ¿Vos te comés un bacalao? Y te juro que...
¿Es rico eso o no?
¿Qué va a ser rico, no? Es un pescado.
Bueno, sí, es un pescado, pero ahí hay pescados que son más
sabrosos. Las pastillas, el aceite de hígado de bacalao es horrible.
Sí, así.
Es un ricino imposible de tomar. Pero es como una panacea.
¿Panacea?
Sí.
Sí, le suma... Dicen que le suma años de vida.
Sí, momento. Si vos, por ejemplo, tenés 30 años... Te comes un bacalao, ya tenés un cuento.
No, no es así, digo. Vitalidad, le da vitalidad.
Ah, y me sume años, no quiero.
Como vio sobre el Pacífico, sobre todo en el Perú, ahí hacen una bebida que es la leche de pantera, se llama.
¿Cómo se llama?
Leche de pantera o
buenas
leche
tardes.
De...
Una leche de pantera, por favor, con vainilla. No.
O leche de tigre también.
Sí,
pero,
sí.
Pero es de pescado.
Sí, siempre te engañan al final.
Sí, y además no es leche.
Ah, bueno, ¿qué otra mala noticia tiene?
Yo tengo la firme sospecha de que es hecho, es un líquido, una bebida oscura y con un intensísimo sabor a mar y a pescado.
Es agua de mar.
Yo creo que es el trapo que pasa en el
agua
cuadro.
De mar se vuelve loco.
Se muere.
Ah, entonces sí, está bien. ¿Se vuelve loco o se muere?
No sé si primero
es
se
más
muere
impresionante que se vuelva loco, porque, por ejemplo, el cianuro te mata y nadie se hace ninguno.
Sí.
Para que una cosa te vuelva loco, parece más mágica.
Sí, sí.
O sea, todo el mundo sabe cómo matar a alguien, pero cómo volverlo loco o no.
No crea.
Dice, voy a volver loco a este ratón, dice usted.
Sí.
No, es más fácil matarlo.
Sí, en ese sentido sí, es más fácil matarlo.
Sí, sí.
Pero
los
no.
Cazadores salen con rifles ¿para qué? ¿Para volver locas a las fieras? No,
no, señor.
Para matarlas, señor.
Sí, sí, por supuesto.
Ah, es la historia de la humanidad.
No es la historia
sí,
de la humanidad.
Sí, o
es...
no.
No.
No, tiene razón, no.
Ahora,
o sí.
El agua salada, el agua de mar,
sí,
no es que usted si traga un poco, a veces en una ola uno traga.
Sí, se vuelve loco. No, la gente no. En Mar del Plata, ¿vio cuando está picado? ¿Por qué no dejan entrar al agua?
¿Y porque es peligroso?
Porque es peligroso, te tragás. Ya más de 5 litros te volvés loco.
¿Quién se va a tragar 5 litros de agua?
Y que se te viene una ola grandota, te cae justo, te tragaste los 5 litros y te sacan, que suena una campana y te pones igual.
Pero no, señor. Primero cierre la boca. ¿Cómo está? Para que le entren 5 litros de agua de una ola.
Eso, hay que estar loco.
Y sí, hay que... Hay que estar ahogado, ya se ahoga. Bien. Y 5 litros de agua. No puede. Ahora, ya que me llegó...
Yo he visto muchas películas de naufragios.
Sí, a mí me da miedo.
Y bueno, se les acaba el agua. Lo primero que se les acaba es el agua.
El agua potable.
Ay, no hay más agua. Más, sí, por ahí dice uno. Los más emprendedores siempre.
Sí.
Los líderes. Los líderes de opinión dicen, bueno, fenómeno. Se acabó el agua, yo me voy a tomar toda el agua del mar que está toda para nosotros. Todo lo que dicen que te vuelve loco son mentiras. Y se la toman.
Y
después empiezan a hacer cosas de loco, como decía usted, se ponen una tricota hasta acá.
Claro, sí.
Se ponen el pantalón al revés, todas esas cosas que hacen los locos. O se
bueno,
muere.
Se muere en eso. Igual hay que ver cuánta agua toma. Pero sí, según una ingesta.
Yo vi una película que había un actor que hacía de tipo que había tomado agua.
Sí.
Agua de mar, ¿no? Ah. Y primero la quiere atropellar a la hermana de un amigo que había ahí.
Y no lo logra.
¿No logra qué?
Atropellarla.
No importa, señor, el tipo está loco.
Y bueno, sí, el tipo está loco, pero es parte de la, lo que sucede.
Sí, aprovecha, aprovecha y le dice cosas obscenas. Cosas que él seguro que le diría aún sin estar loco.
Claro, sin él agua de mar. Sí, con agua mineral sola.
Y aprovechando que está loco, dice, mirá, me volví loco, le dice, ¿no?
Nah.
Así que cualquier cosa, ya sabes, es por el agua de mar.
No, señor, largue la botella.
Y la entrada.
Agua de mar, ocho hermanos.
Y sí, yo vi una película llamada Agua de Mar. Agua de mar.
Agua de mar.
Agua de mar. Y son también un naufragio, tipo que toman agua de mar.
Había una película de Campanella, no, pero Viento de Mar era o algo así.
¿Cuál?
¿Cómo? Vientos de Agua.
Vientos de Agua,
no, no era
Vientos de Agua, es
sí,
una
sí.
serie.
Sí, sí.
De... Sí, Vientos de Agua. Es un tipo también.
¿Qué?
Que toma agua.
No, y... no es eso, se va. Es otra historia. Es otra historia. Pero sí, es peligroso tomar agua de mar. No, no lo puede. Además no se puede procesar. Veo que no la pueden potabilizar y todavía no lo logramos. Sacarle la sal.
No hay un potabilizador así, no hay... sea de a poco.
No, no hay.
Se inventan no. tantas cosas.
Hay tanta agua sí, desperdiciada.
Un celular que sirve para todo. ¿Por qué sí. no puede servir para potabilizar agua?
No, no le sirve.
No. ¿Qué interés puedo tener yo? Un naufragio en jugar a... Al tatetí.
Bueno, no, nada.
Al tatetí virtual, ¿qué me importa? Yo quiero agua.
Sí.
Y sin embargo, ahí tiene. La,
¿pero qué le importa el celular?
Lo que son los celulares, Facebook, todo eso.
¿Pero qué tiene que ver el celular en un naufragio? No hay señal en la ciudad, va a tener señal en un naufragio.
Sí, no hay señal en un naufragio, ¿no? O sea, el celular no te sirve para nada.
No,
no. Te caes al agua, marcás y llevas a la policía. Sí. Quisiera hablar con la comisaría
¿De
Villa Adelina.
No,
sabe de... Ahí,
pero de Villa Adelina, usted está en ultramar.
Sí, de ultramar, ¿qué tal? Sí, el comisario Figueredo, para denunciar un naufragio, el mío.
Sí, no lo puede hacer.
No sabría decirle dónde estoy, comisario. Y es el mar, acá no hay carteles, no hay nada, veo cómo es. Veo cómo es. Así estamos.
No, ¿cómo así estamos? No. Usted sale con una carta de navegación.
Sí. Señor,
no,
¿a quién va dirigida la carta de navegación?
Es un mapa, un lugar donde ubicarse.
¿Un mapa o una carta? Una carta es una carta.
Se llama carta de navegación.
Querido Ramón, y un mapa es un mapa.
¿No vio que los capitanes del barco van con un compás, un transportador?
Sí, ¿para qué?
No sé.
Tiene ganas de jorobar con un compás.
Pero hace...
Te pone a hacer redondel arriba el mapa. Estamos
sí,
laburando.
Porque dicen, no, vamos por acá, porque acá está la corriente de...
Sí, Lima, está la corriente de los tres infelices.
Se van desplazando.
Del Gulf Stream.
No, se van desplazando de un lugar con un mapa. ¿Saben exactamente en qué lugar
están? Buenas tardes. Los japoneses sí. que vienen a pescar en aguas argentinas. Tienen un mapa de los pescados.
¿Saben
exactamente dónde está cada pescado?
Pero esos casi...
O al menos cada banco.
Los bancos de peces.
No, los bancos de los Lehman Brothers.
No, le digo. Hay lugares donde hay más peces que en otros, hay especies que están en los arrecifes.
Bueno, otros, ellos lo tienen todo ahí. Mire, esto que hay acá, tiburones. Pues.
¿Pero para qué los quieren los tiburones?
No sé, está escrito ahí. Tiburones.
No, tiburones no.
En japonés.
Tiburones es en japonés también.
Sí, es igual que acá.
No sé cómo se dice.
Vos, y uno parece tan distinto el idioma.
No,
es porque
señor.
Hay que ponerle sentimiento.
No es sentimiento, señor. En japonés se dirá en japonés, qué sé yo, tiburón, asoko, pongamos por caso.
¿Cómo se llama?
Asoko.
Asoko.
No sé si es así.
No creo que
podría
sea
asoko,
no parece.
Para mí asoko debe ser algo en japonés, debe querer
sí,
decir.
Pero me parece que es una mala palabra, ¿eh? Que
sí.
ustedes lo estuvieron cargando los japoneses, asoko. ¿Qué es esto? Asoko, le dice. Asoko, dejalo tranquilo. Sí, son chistosos los japoneses. Y entre chiste y chiste te pescan todos los pescados.
Sí, señor.
No te dejan ni uno.
Bueno, pero ahora... Ahora yo le hago una pregunta a usted como hombre de mar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los guardavidas.
Sí.
Porque los guardavidas, vio los de Mar del Plata, sí, que a principio de temporada siempre hacen huelga porque tienen defensores.
Sí, no te tienen que salvar y te miran como te ahogás.
Sí.
Lamentablemente no lo iba a poder sacar.
No, bueno. ¿Hasta dónde lo van a rescatar? Porque ahora hay mucho más mar.
Sí, claro, ahora pidieron un aumento, porque y un aumento sí, proporcional al de los territorios que están custodiando. Y me parece lógico, se lo digo yo como delegado.
¿Usted es delegado?
Del sindicato de guardavidas.
Ahora, ¿y qué van a pedir? ¿Un 35%?
Exactamente, exactamente, y otro 35% más por
paritaria, eso.
Por paritarias, y otro 35% que vamos a pedir que nos levante la retención.
¿Qué retención?
No sé, pero si otros le dan eso, ¿por qué no nos lo van a dar?
Bueno, sí, pero si a usted no le retenía, no le van a retener, señor.
Bien.
Bueno, tiene mucho. ¿Hasta dónde lo va a buscar el bañero? Pues va a tener que ir. Mire que ahora son como. Hay lugares que son 400 kilómetros adentro, 300 y pico kilómetros.
Y lamentablemente no vamos a poder cubrir ese servicio. Y el ahogado tiene que saber.
¿Qué?
Que más allá de 100 metros no.
¿100 metros?
100 metros, 120. Puede ser.
Y no, pero esa presión, yo estoy en el 122, levanto el bracito.
Sí, bueno, depende, eso es a negociar. Pero nosotros estamos exigiendo que se ponga un número exacto.
Es muy difícil, exacto.
Sí, es muy difícil.
¿Qué va a poner?
Hay una paritaria entre ahogados, sí, bañeros y el gobierno.
Pero los ahogados no tienen voz ni voto en este asunto.
No. Eso suele ocurrir siempre.
Y bueno, claro, ¿qué le parece?
Es tradicional.
No estamos en igualdad de condiciones.
La falta de voz del abogado y la influencia que tiene, terrible, en el mar. Casi la persona que menos se lo toma en cuenta.
Y sí, señor, me parece una barbaridad que sea una paritaria medida así.
Bueno, vamos a ver qué dicen o qué opinan nuestros oyentes acerca de esta buena noticia que en realidad viene a traer muchos problemas, como todas las buenas noticias en Argentina.
Bueno,
Nehuen McAllister dice, muchacho, permítame usarlos de medium para saludar a mi vieja la negra de Pozzuoli, que hoy cumple pirulo. Alguna vez los escuchamos manejando por Sorrento. Ah, mirá, pero no en un convertible. Bueno, la dupla Dolina Barton es lo más, el programa es buenísimo, bla, 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 bla. Bueno, es difícil manejar en Sorrento, ¿no?
Sí, todos esos precipicios, curva, contra curva.
Sí, casi. Dígame, 90% de las personas se accidenta cada día.
No, puede ser, el 90%.
Sí, sí. Dale.
Se distraen por el paisaje. Juan Cruz Lovera dice, mi nombre es Juan Cruz Lovera. Claro. Soy de General Pico, La Pampa, pero hace varios años...
Me mudé.
Sí, ¿sabe a dónde? A China, está viviendo en la China.
Ah, y es clásico. De General Pico se van a la China, parece mentira, ¿no? Hay un intercambio cultural. Mandan chinos a Pico y mandan pequeños a China.
Qué raro.
Así se produce algo que no le da beneficio a nadie.
Bueno, dicen, en los varios y largos viajes de una ciudad a otra, siempre me acompañan con los audios grabados, escucha el programa.
¿En la China?
En la China.
Ah, sí, tenemos mucho éxito en la China.
Dice, hace varios días escuché el programa en el que hablaban de gigantomaquia.
LL22.
No es LL. Dice, y no pude hacer otra cosa que largar un lagrimón en el tren. Dice, hace un año y medio...
¿Qué otra cosa iba a hacer?
Un año y medio que no puedo volver. Extraña, pobre.
Ah, extraña. Entonces no es que sea bueno.
Está en China.
A cualquiera que está en la China se emociona con cualquier filada.
Un abrazo para Juan desde aquí.
Mario Travaini dice, la otra noche dabas consejos a las señoras acerca de cómo envenenar al marido en Escandinavia, al marido, punto. En Escandinavia la palabra veneno y casarse son la misma. Qué clara la tenían los vikings. Saludos de República Centroafricana. Mirá cuánta gente es de Escandinavia. De Noruega, Suecia, Islandia y la República Centroafricana.
Qué raro la República.
Todos los países escandinavos, ¿eh?
Me parece que tiene el mapa, la carta de navegación un poco torcida.
Querida navegación. Marcela Huber, si viene a ver a Zategui, me comprometo a traerle las galletitas que no se consiguen. Maicenita, ya conseguimos.
Han mandado aquí, ¿eh? No sigan mandando que son horribles. El, dice Doris Riera, si no se le puede bautizar a este auditorio, a nuestro galponcito, con el nombre de Antonio Carrizo, aporta esa moción.
Deje de bautizar las cosas. Ahí estaba Antonio, que sufrió lo suyo. ¿Y qué ahora? ¿De qué sirve ahora ponerle Antonio Carrizo a todas las calles de la ciudad? Ya está, Antonio fue el que fue y estuvo solo cuando estuvo solo y acompañado cuando estuvo acompañado. No vamos a hacerle bien a nadie con eso. Cada uno lo recordará y el que pudo aprender algo de él, buena suerte. La mayoría de las personas durante todos estos años de enfermedad de Antonio estaba muy contento escuchando a otros tipos que no llegaban ni a los talones de Antonio. Así que ahora por lo menos no lo molesten poniéndole su nombre a cualquier lugar. Este lugar no es digno del nombre de Antonio.
Gonzalo Andrés Ortiz dice: los extrañé todo el lunes.
Si un día yo me muero, Dios no lo permita.
Sí.
Y alguno le quiere poner, ¿quién le va a querer poner? Pero pone en mi casa. A lo mejor a una pieza.
Una placa.
Le ponen Alejandro Dolina. Dice, habitación Alejandro Dolina. Sí. Usted opóngase.
Yo voy a intervenir.
Diga que yo no siento ninguna emoción anticipada, ni sentiré ninguna emoción del otro mundo, y que es más, creo que no hay otro mundo, de manera que no voy a estar interesado en esas cosas.
Bien. Gonzalo Andrés Ortiz dice: los extrañé todo el lunes, les tengo información. Dice algo que yo había advertido también el fin de semana en National Geographic, en Nacho, en el canal Morgan Freeman.
Sí, señor. El actor más sabio de Hollywood.
Sí, señor.
Sabe todo.
Va a hablar de la historia de Dios. Hay un programa nuevo que se llama La Historia de Dios.
Sí, sí. Están como locos con eso, ¿eh? Están como locos. Yo le voy a decir, no sé de qué es La Historia de Dios, no sé lo que es. Pero hay uno, hay una onda en los Estados Unidos que es el creacionismo, que es una especie de antidarwinismo, que es, digamos, el último grito de la ciencia dieciochesca.
Sí.
Y está lleno de personas que dicen, bueno, no es tan cierto lo que dice Darwin, y dicen que, insisten con que el universo fue creado en una semana y que todo eso. Usted no sabe la guita que se gasta en hacer películas, series, supuestos debates. Yo no, ni siquiera vale la pena participar, no importa tampoco porque no quiero decirlo, pero hay mucha guita ahí, ¿eh? Hay mucha guita. Quizá no hay tanta guita para investigaciones relacionadas con la ciencia, con la cura de enfermedades, la mejora de la salud, el calentamiento global. No creen en el calentamiento global, más bien tienden a creer que el universo se hizo en 7 días. Así anda el país más adelantado del mundo. Tenga cuidado, tenga cuidado, porque estamos de superstición hasta la pera. Tenga mucho cuidado, porque además, si fueran supersticiosos como mi abuelo, que creía que si comías sandía con vino te morías, pero no.
Sí, no le hace mal a nadie.
No le hace mal a nadie. No obligaba a nadie. No, que mi abuelo no influía en la vida de nadie, pero esto sí. Así que tenga cuidado.
Bueno, igual acá no sé, Morgan Freeman, que usted sabe es un amigo de la casa.
Sí, y Morgan, lo que sea. No, esa debe ser al revés, debe ser buena.
Este dice, es La Historia de Dios, dice, entonces es verdad que sabe cómo se creó el universo. Bueno, acá vuelve al creación.
El único que lo sabe, al menos en la televisión, ¿no?
Sí.
Morgan Freeman. Todo lo demás.
¿Pero qué? Pero usted dice que no compone como actor, no hace como que sabe. Para mí es que es toda una pose, no sabe nada.
No me diga que no sabe nada.
No, estudia sí, un guión.
Es un genio y se lo estudia.
Sí, se lo estudia todo.
Como nosotros.
Sí, tal cual.
No le puedo creer.
Sí, sí.
Y sin embargo él te mira y te habla como si supiera. ¿Eh?
Por lo buen actor que es.
Claro.
Es así.
Tan buen actor que es un burro el tipo... Y sin embargo te hace el papel de que sabe todo.
Sabe todo.
El universo se creó hace 13.800 millones de años. Que te mira así.
Con total autoridad.
Y se rasca un cacho, ¿no?
No, no se rasca. No. Morgan Freeman no le pica nada.
Fabiola Castoldi. Este año vas a estar en la Feria del Libro. ¿Sabes cuándo? Bueno, cuando esté en la Feria del Libro. No, no sé cuándo, pero en realidad sé que no voy a estar. Bien.
Navarro Conticello dice, hace un tiempo usted, Dolina, hizo una defensa del ensayo como recurso para aproximarse a la virtud.
¿Del qué?
Del ensayo. Debe ser del ensayar, no del ensayo...
Sí.
¿No?
No sé.
No sé.
No sé qué le parecerá a usted, qué me parecía a mí.
Dice, su reflexión me condujo a otro pensamiento.
Eso es lo malo.
Si bien el ensayo suele ser hacia adelante, hacia el futuro, también es posible ensayar hacia atrás, dice, hacia el pasado, si se refiere al ensayar. Así, perfeccionando los mecanismos de nuestra memoria, podemos llegar a recordar con precisión cosas que nunca nos han ocurrido.
No ensayar hacia atrás, el tiempo hacia adelante. Se ensaya lo que va a pasar. No se puede ensayar para atrás.
Dice,
no
eso
se puede ensayar el pasado. No se puede condenar para atrás. La justicia es en parte hacia adelante. El hombre se inclina hacia el futuro como Grisetti, el arquero de Racing Club de 1949.
Sí. Eso puede conducirnos a la locura.
Sí, seguro.
Sí, claro.
De eso estoy seguro. Sebastián Humano, no demasiado, dice, ¿cómo se sienten?
¿Con qué?
¿Ha llegado usted alguna idea propia que quiere compartir después de sus estudios? Por favor, aunque eso lo lleve a improvisar algo que pueda no tener sentido hoy en día. Gracias. ¿Y usted qué se cree que sos? ¿Y usted cree que trabajo en la televisión?
¿Qué
le pasa? ¿Qué le pasa? Uno quiere ensayar hacia atrás, el otro...
No entendí el pedido. ¿Qué es lo que le piden?
Que dice, a partir de su estudio de las ciencias... a través de la divulgación, como ha mencionado varias veces.
Ah.
¿Ha llegado alguna idea propia que quiera compartir? Sí, que no se llega a ideas propias leyendo cuatro libros de divulgación. Se llega a ideas ajenas. Y cuando uno empieza a trabajar demasiado con las ideas ajenas, queriendo ensancharlas por propia iniciativa, se encamina hacia la locura. Así que, déjelo. Hay gente que no debería leerlo.
Bueno, la no lectura como prescripción médica es un es una novedad.
Diana Soledad,
¿qué quieres?
Ay, negro negrito, qué feliz me haría tenerte un ratito. Ese es mucho más sencillo y mejor. Bueno, Diana Talmontes de Bahía Blanca. Eduardo Estrada quiere que yo cante La novia ausente. Andrés Barco, que toque la canción del hombre que estaba preso en la cárcel de Ushuaia. Es un tanguito anónimo. Nacho Sánchez, ya se trae un mensaje que le mando. Maestro, toque el tema de He-Man. Y una pregunta, ¿le gusta El Chavo? Bueno.
El Chavo, que está otra vez en la televisión.
Pausa.
Pausa, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes
lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado Rodolfo Taylade se estaría violando secreto fiscal con información que surgiría desde la propia AFIP.
Lo que hice fue poner en conocimiento de la justicia un mail que llegó a mi casilla de correo donde se detalla la existencia de una estructura adentro de la AFIP dirigida a violar el secreto fiscal de numerosos contribuyentes y preparar carpetas para entregárselas a la diputada Carrió a efectos que haga denuncias en distintas causas judiciales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Tuvimos un accidente.
Sí. Hablaremos hoy...
¿De qué hablaremos, por favor?
Hablaremos hoy de Miguel Alejandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II. Y verdaderamente él fue el último zar, ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría, se declararon dispuestos a dejar de lado disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien. Tras la derrota rusa en Galicia por falta de fusiles, es una de las cosas más difíciles de remediar. Se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. La situación se agravó cuando, en septiembre de 1915, el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército y dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Recuerden ustedes que Alexandra, la zarina, se encontraba, como sabemos, bajo el dominio espiritual de Rasputín, aquel monje, y solo se dedicaba a prácticas supersticiosas, en verdad, para ver si podía salvar a su hijo, el zarevich Alexis, que estaba muy enfermo. Bueno, el gobierno en manos de Fedorovna cayó en completo desprestigio. Por otra parte, Nicolás II tampoco era un buen militar, pero no conocía mucho de estrategia, ni mucho ni poco. Tampoco se lo conocía por un gran valor personal. Así las cosas. Rasputín fue asesinado en marzo del 17. Hemos contado aquí alguna vez cuánto trabajo les dio matarlo. Bueno, después de la muerte de Rasputín, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro de Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era la abdicación del zar Nicolás. La única manera incluso de conservar otra autoridad también zarista era esa. Así que el zar abdicara en otra persona, su hijo, lo que sea. O sea, el sucesor de Nicolás sería, pensó el ministro, el zarevich Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y tendría como regente a su tío, el duque Miguel Alexandrovich, que era hermano de Nicolás. Así que se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II, el zar, estaba en PSCOV, así se llama, su cuartel general. Los mensajeros le llevaron la propuesta del ministro y el zar, que también estaba convencido de que debía abdicar, decidió modificar el documento de tal forma que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel. En vez de ser regente, pasaba a ser el zar. Sabía Nicolás que la hemofilia de su hijo era incurable y sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podía regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II.
El original está.
Efectivamente, el original. Sí. Dice, no, nos la trajo nuestro espía en Rusia. Dice, no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Ya está. Firmado Nicolás, 15 de marzo de 1917. Ahora bien, este hermano del zar, Miguel Alexandrovich, era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado. Vivía en Cannes, ahí en la Costa Azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas, no estaba al tanto del lío que había en Rusia, pero recibió una comunicación que decía, che, sos zar. Sí, dijo, no sabía nada lo que pasaba en Rusia, pero no le pareció tan mal ser zar. Dice, ¿qué va a ser? Puede ser que haya sentido alguna satisfacción, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia. Fue por lo siguiente. Parece que sin solicitar permiso al zar, Miguel se había casado con Natalia Sergeyevna, una burguesa divorciada dos veces. Hubo una especie de escándalo. La emperatriz Alexandra se puso furiosa. Ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Echalo, le dice.
Bueno, nomás.
Y Nicolás lo echó, y este, allá en su desgracia, se fue a vivir a Cannes, donde vivía como un bacán.
Sí.
Vivía con su esposa, naturalmente, con la burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov, argentino seguramente.
Me parece.
Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. Dejó la casa que tenía ahí, polenta, en Cannes, y se fue a Rusia.
No era un buen momento para hacer zar.
No era. En el gobierno todos esperaban grandes aclamaciones de la gente, pero se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Las rebeliones y los amontinamientos continuaron. Los hombres de la Duma, esa especie de cámara de diputados que había, hicieron discursos indignados. Y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Asumió y al otro día abdicó. Duró un día como zar. Pero lo peor del caso es que no pudo volver a Cannes. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental sin poder rajar de Rusia. Se retiró a una resistencia y después a una residencia, no una resistencia. Pero después del levantamiento definitivo en octubre, fue deportado a Perm. Pero no fue fusilado como el resto de la familia. En verdad, desapareció para siempre. Nadie volvió a verlo después del 13 de junio de 1918. Nunca más se supo de él. Es posible que fuera asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar, Miguel Alexandrovich, apareció en la región de Poltava, en Ucrania, y en poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Y es que por esos tiempos, era un tiempo difícil, tiempo difícil. La NEP, la llamada NEP, que era la nueva política económica, que era la política de Lenin, había sido ya objetada, muerto Lenin, había sido objetada por, especialmente por Stalin, y por Bujarin, en contra de Zinoviev y ¿cómo se llamaba el amigo de Zinoviev? Ahora, pero no importa. Era así la cosa. Zinoviev y el otro, Kamenev, estaban a favor de la nueva política económica, que era en realidad la vieja, era la de Lenin. Y Stalin quería derogarla junto con su aliado Bujarin. Aliado que después sería su enemigo, tanto que 10 años después Bujarin terminó asesinado por Stalin, mejor dicho, ajusticiado por un juicio, etc. ¿No?
Como todos los que estaban alrededor de Stalin. ¿Cómo
estaban? Sí. El caso es que eran momentos muy, muy difíciles, porque calcularon mal Bujarin y Stalin, hubo hambrunas, fue un momento muy, muy difícil. Todos los opositores, empezando por Zinoviev, Kamenev, ya Trotsky en decadencia, estaban buscando ver si hacían pie para oponerse a Stalin, cuyo crecimiento y su designación como único secretario y como líder, si bien ya lo era, pero todavía no, en realidad nunca lo fue oficialmente. Pero todo eso estaba en riesgo. Y justo aparece este tipo. Justo aparece este tipo en Ucrania, que es un lugar de hambrunas también. Y logró gestar un movimiento monárquico que tuvo muchos seguidores. Los campesinos lo escondían a este impostor en sus casas, se turnaban para cambiarlo de lugar, y en Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo. Aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo al tipo este y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Bueno, finalmente la policía lo encontró y lo fusilaron a él y a un centenar de sus partidarios. Lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto era efectivamente el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor juró que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov, pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos.
Claro.
Fue una resolución terrible, pero estratégica. De este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos duques Miguel.
Y chau la restauración zarista y todo lo que...
Todo, chau. Es decir, si se resolvía que este no era, es que el verdadero andaba por ahí y podía aparecer en cualquier momento. Así que dijeron con esa tremenda astucia, usted es, no, mire que no soy, es. Y lo fusilaron. Bueno, no supimos nada más, ni del verdadero ni de otros falsos Miguel Romanov. Esta fue la triste historia de que verdaderamente fue el último zar de Rusia. No Nicolás II. Por un día, pero fue el último. Un día solo le duró. Mal negocio hizo este pobre hombre que vivía en Cannes, tranquilamente en compañía de una burguesa adinerada, y corrió para pagar con su vida ese solo día de príncipe que vivió. Así que, bueno, ahí está. También es una historia bastante parecida, aunque más simple, a la de Alex, la princesa alemana, la nieta de la reina Victoria, que se casó con el rey, con el zar Nicolás II, y que fue precisamente Alexandra Fyodorovna, la mujer que también pagó con la vida ese casamiento. ¿Quién le mandaba?
¿Para qué?
Estaba ahí, tranquila, en la corte de Isabel de Inglaterra, rascándose todo el día.
Sí.
A Rusia, a casarse con Nicolás II, un tipo ahí medio raro, y se comió el garrón que se comió. Así que vamos a dedicar esto A la mujer del de Miguel, a la burguesa adinerada, ¿eh?
Y la mina se quedó allá en Cannes, ¿no fue?
La mina creo que se quedó allá. La vio venir, dice, mira, sí, anda vos, Miguel.
Me parece que se viene una revolución.
Anda vos, Miguel, que acá se viene un comunismo, dice.
Sí, dijo. Ahí sí lo vio venir. Ahí bueno. Sí fue el zurdaje.
Y bueno. Y también a los campesinos que fueron a buscarlo al impostor y le llevaban mate a la noche. En Ucrania se toma mucho mate.
¿Se toma mate en Ucrania?
Sí, sí, sí. El ucraniano toma mucho mate. Me dijo mi amigo Dimitri, aquel que tocaba el chelo,
sí,
que en verdad en Ucrania se toma mate y que lo que dicen aquí es mentira.
Sí, se toma vodka, otras cosas.
No, acá dicen que en otros lugares tienen otras costumbres. No, mentira. En todas partes del mundo se toma mate. El mate no es algo argentino, sino algo internacional que está en todas partes. A nosotros nos convencieron de que hay algo nacional en el mate, nada más que para insuflarnos un falso orgullo.
¿Cómo puede ser, señor?
Pero en realidad hay mate en todas partes. Usted va al Japón,
¿toma mate?
Los japoneses tomando mate, lo toman caliente, muy caliente, por eso
la
expresión que tienen. Con las bombillas fruncen, no se le tapa mucho la bombilla al japonés, claro, porque fruncen mucho, pero agujero muy chiquito tenían la bombilla
japonesa.
Bueno. En Ucrania lo tienen que servir caliente, porque si no
hace tanto frío
que... Hace tanto frío que en 20 segundos chupás y el hielo el mate.
Sí.
No sale nada por la bombilla, ¿no? Por más que chupar, no, hay que tomarlo rápido, ¿no? Hirviendo. Casi bueno, hacen el famoso mate de vapor.
¿Hay mate de vapor? ¿Qué es eso?
Sale un vapor y te sale por las orejas. Y bueno, listo. Bueno, vamos.
Qué curioso, la historia de este zar por un día.
Sí.
Por el último día, además del zarismo, porque no cualquier día.
Sí, sí, el último.
Sino que fue el último.
Qué terrible. Y ni siquiera pudo robar.
No. Nada ahí.
Bueno, y le contamos todo esto al discotecario. Enseguida nos dio esta, que es nuestra canción rusa preferida. Se llama Oiga Doña Ya, y es una canción que cantan nuestros amigos de Lelutier. Adelante.
Oiga, doña ya. Oiga, doña ya. Oiga, doña ya. Rusa añeja la lleva o la deja, si no es la que busca, la sigue añosca. Viva el conde de Roma, no grita, grita, muerte no putore, no. Viva, viva el conde de Roma, no grita, muerte no putore, no. Vamos, vamos.
Sama Samayavich, viva, viva el zar Nikolayevich. Vamos, vamos, Samayavich, hey.
Era Leloutier, en La Venganza Será Terrible. Oiga, doña ya.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas. La humedad, 70%. El presidente inauguró un tramo de la Ruta 8. Mauricio Macri dejó habilitada la nueva obra durante el acto que se llevó a cabo en el kilómetro 77, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el intendente de Exaltación de la Cruz Adrián Sánchez. El mandatario felicitó a los trabajadores y a la empresa que cumplió con el plazo sugerido.
Entonces, felicitaciones Iguacel por el trabajo de vialidad, felicitaciones Chediac, la empresa que ha terminado y ha cumplido esta primera etapa comprometida en plazos y en calidad. Felicitaciones muchachos por el trabajo hecho. Creamos en nosotros mismos, sepamos que cuando los argentinos trabajamos juntos somos capaces de hacer cosas muy buenas, y el mundo nos está abriendo la mano, el mundo nos visita, el mundo nos invita a trabajar juntos. Y nosotros estamos listos para hacerlo, porque juntos los argentinos, trabajando con el resto del mundo, vamos a crecer, va a haber trabajo, va a haber oportunidades de progreso para todos. Y este es el camino, cumpliendo la palabra, diciendo la verdad y realmente esforzándonos porque cada día podamos creer más el uno en el otro.
CETERA dará una conferencia de prensa. Se informará sobre el paro nacional docente convocado para el próximo 4 de abril. La medida de fuerza es en respaldo de los gremios provinciales para el efectivo cumplimiento de la paritaria.
Internacional.
Un exalcalde de Bogotá fue condenado a 18 años de prisión por corrupción. Se trata de Samuel Moreno Rojas, quien fue hallado culpable por haber recibido $900,000 del contrato para el servicio de ambulancias en la Secretaría de Salud de la capital colombiana. El funcionario permanece en prisión desde 2011 luego de haber sido destituido de su cargo.
Deporte.
Tenis Masters 1000 de Miami. Quedaron conformados los cuartos de final en la rama masculina. Novak Djokovic jugará ante Thomas Berdych y el belga David Goffin se enfrentará al francés Gilles Simon. Por la otra rama, el canadiense Milos Raonic se medirá con el australiano Nick Kyrgios y el japonés Kei Nishikori buscará las semifinales ante el francés Gael Monfils. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana y el resto de la semana estaremos aquí a la medianoche esperándolos. Y el viernes me pregunta el señor, casi como un
productor. Casi seguro que haremos...
La matiné.
La matiné.
Sí,
que será. Vayan preparándose las señoras mayores. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Por acá, señora.
No sea así.
No, ahí no se siente arriba del señor. Claro, no. No, al señor le gusta, pero, en fin.
No. Sí, el viernes seguramente haremos la matiné, luego confirmaremos si será a las 20 o 20:30 o no sé.
O lo que sea.
Sí, sí. Bueno, más temprano seguro.
No, pregunta como taxista.
Ah, pregunta como taxista.
¿Cómo qué?
Como taxista.
Ah, sí, sí. ¿El señor es taxista?
No, pero pregunta.
Pero como pregunta taxista. Como taxista. Es decir, de un modo invasivo e impertinente.
Sí, sí.
Como preguntan los taxistas. Uno sube al taxi y el taxista pregunta... la señora que subió con ustedes, su amante...
Claro, sí. No, y a veces uno sale de un lugar X y dice, ¿qué porquería este lugar, eh? Usted se sube al taxi, lo ven salir de ahí.
Nunca me pasó eso.
Dice, ¿qué porquería? ¿Esto qué es? No podría decir de qué lugar salía. Digo, sí, tiene razón. Yo le doy la razón siempre a los taxistas. Sí, no quiero,
si
no, no quiero discutir
si
con
me da la razón, te desafían a pelear.
Sí, yo le digo, sí.
¿Qué?
Sí,
no quiero. Me da la razón, o me la das como a los locos. Sí. La razón.
Sí. Hace no tanto, cuando fueron a la campaña electoral, me subió un taxi.
Ah, bueno, pero usted está loco tomar taxis en campaña electoral. Sí.
¿Y el
¿Por
tipo?
Qué se cree que salieron así las elecciones?
El tipo acababa de dejar como pasajero
sí.
a un candidato a presidente.
Con razón.
Yo, todo lo que me dijo del candidato, digo, hubiera sido buena información para la gente de esa campaña. Un candidato que no llegó al balotaje, queda claro. O sea, no era ninguno.
Cuidado. Pero vio, se gastaba toda la plata en taxis.
He bajado, sí, sí.
No era, era lo que nos convenía, evidentemente. Bueno,
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no quiero ir al cine.
¿Por qué?
Bueno, no sé por qué, pero es un informe conforme al cual se vino a saberse que los niños o los jóvenes cada vez van menos al cine.
¿Y por qué me hace así con la cabeza? Con
Porque
el...
cada vez van menos, si cada vez fuera mal, le haría que sí.
Bueno, es verdad que los niños ahora, con esto de las películas on demand, los sistemas...
Ah, sí, que es un superhéroe nuevo, ¿no?
No, señor.
¡On demand! Este es el on demand.
Claro, los sistemas por demand.
Yo veo todo on demand.
¿Sí?
Me fijo las más vistas y las veo yo.
¿Y por qué ve las más vistas? ¿Quizá le gusta alguna de las que no son vistas?
No, me gusta. A mí me gustan las más vistas. En todos los órdenes soy así.
No, veo que a veces el propio sistema es curioso porque conforme usted va avanzando en el consumo de películas, el mismo sistema le va recomendando. Dice, como viste tal, tal y cual...
Seguro que sos un estúpido. Bien podrías ver la de más allá.
Claro, sí. Claro. Y le recomiendan algunas cosas que uno se hace preguntas a sí mismo.
Sí, hay películas donde uno se hace preguntas a sí mismo. Mire, si uno se va a hacer preguntas a sí mismo al cine, empiezan todos. Claro, usted va al cine y empieza a hacerse preguntas a sí mismo. ¿Será el universo infinito? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Habrá vida en Marte?
¡Señor! ¡Cállese!
¿No me ve que estoy aquí?
Estamos viendo, me casé con un bobo.
Sí.
¿Y usted?
Me casé con un imbécil.
Sí. Hice una película con él.
Es un buen título.
Bueno, el sistema le va diciendo...
lo que no tiene que ver.
Le va a
no, pero la nota que vamos a hacer es acerca del cine en tanto que lugar al donde concurren personas.
Sí.
Y... es acerca de las reglas.
Bueno,
por ejemplo, esta que acabamos de mencionar, así, de refilón.
Hay muchas reglas.
La de que no se puede hablar en el cine.
Sí.
No se puede hablar en el cine. Bueno, vamos a formular esas
normas. Hay algunas reglas, algunas normas de etiqueta, podríamos
sí,
decir.
Sí, pero no están expresas.
No.
Hay que darle una forma de norma jurídica e imponer la sanción por incumplimiento, etcétera, etcétera. El tipo que habla en el cine, bueno, son 2 años preso.
No, me parece demasiado.
Bueno, me parece mucho, 1 año.
No, igual, señor, es una barbaridad.
¿Y qué? Bueno, pero si seguimos así,
¿qué?
Por eso es que la gente habla en el cine.
No, sí.
Póngale 20 años preso, a ver cómo dejan de robar.
No van a ir al cine, sí. Señor. No ve nadie al cine.
Porque en todos los países donde los ladrones van 20 años preso, no los agarran más.
¿Cómo que no, señor? No mezcle las cosas. Mire, con el cine.
No
con... hay una de las cosas que ya no se hace en el cine. Yo no sé si porque existe una prohibición tácita o porque arquitectónicamente el cine ya no rinde para la pareja clandestina que quiere
usted
ir
dice
a besarse.
Tener sexo en el cine, vamos.
Bueno, no sé.
El sexo en el cine. Yo leí un informe que era el sexo en el cine. Pensé que eran películas, así, ¿no? De aquellas que...
¿Serio?
No, era el sexo en el cine.
Un informe.
En las últimas filas y en las primeras.
Claro.
O arriba, en la Pullman.
Bueno, eso ya no existe más.
Sí, como no existe más para usted, porque...
No existe, señor. Sí, primero que...
En todas partes, señor. Permiso.
No, por favor.
Permiso, permiso, señor, que me voy a ir antes de la película. De que termine la película. Discúlpeme, permiso.
Pero mire, el propio diseño...
Hay que ser discreto con la persona que está teniendo sexo en el cine. Si usted se sienta y al lado viene una pareja...
Yo no tengo por qué tolerar...
empieza a tener sexo o algo así... Sí. Usted no empieza a mirar acá...
Señor...
No.
Hay vida en Marte,
pero... mira la película tranquilo, come pochoclo, cada tanto le puede pegar... Por eso conviene llevar un espejaime, así un espejo y mira un poco de acá, y, pero todo con discreción.
No puede,
no, sino... no, ni pedirle, qué sé yo, no.
¿Qué le van a andar pidiendo?
Permiso, ¿no? Permiso, le dice por ahí. Ve al baño, le dice al tipo.
No, pero usted, ¿cómo va a pedir permiso? Primero que usted tiene que decir, discúlpeme, acá vinimos a apreciar del séptimo arte. Cada cosa en su lugar.
Sí, espera que me he visto. Dice. Sí.
Cada cosa en su
lugar. No, eso es una cosa. Después es el acomodador el que tiene que... ¿El tipo?
Es la autoridad.
Lo que le puede decir el tipo... está. Usted tiene razón, dice el tipo, sin dejar de homenajear a su amada.
Sí.
Lo mira así como... Dice, sí. Mire, usted tiene razón lo que me está diciendo, pero... si acaso usted quéjese al acomodador y después, llegado el caso, ese funcionario será el que me indique a mí la necesidad.
No, no hay una burocracia, sí, dice, no.
Sí, sí,
discúlpeme.
Bueno, no, discúlpeme por respeto a esta persona.
No, discúlpeme.
Está a mi lado, bueno.
Sí. Yo traje.
No exactamente a mi lado.
Bueno.
Yo no puedo tener una conversación con usted.
Sí, por eso mismo le digo, yo traje a mi tía, a ver acá, me casé con un imbécil, y usted...
Yo también trajo, bueno, este es mi novio.
Bueno, sí, señor, pero...
Por lo menos yo traigo a mi novio, usted traiga a su tía, degenerado.
La saco y me encuentro con este espectáculo.
¿Qué hizo?
Que la saco a mi tía.
Ah, sí.
Dije, la voy a llevar al cine, ¿de dónde la llevo? Digo, hace tiempo quiere ver,
bueno,
me casé con un imbécil.
Yo no elegí su asiento, elijo el mío.
Bueno, sí.
¿Me entiende? Si a usted le molesta lo que yo estoy diciendo, va al acomodador, el acomodador viene con la linterna.
Bueno, señor,
si es esto, yo le digo, mire, esto es así, así. Y...
No, bueno. Pero no lo tiene que explicar. Acá, si todos venimos a hacer lo que usted hace.
Sería fantástico.
No, bueno, no, señor.
El éxito que tendría este cine.
Esto es una barbaridad.
Sí, efectivamente. Bueno,
igual le digo.
Primera cosa, hablar tampoco se puede.
No, tampoco.
Explicar la película no se puede.
No,
tampoco,
claro.
No. Porque si vas a ver, me dice, vas a ver que al final la mata. Bueno, no se puede decir eso.
¿Cómo va a decir eso? Ese...
Ah, porque además usted la vio la película por ahí.
Claro, contar los finales.
Efectivamente la mata.
Ahora sí se llama spoilear. ¿Vio cuando
¿Cómo
usted...
se llama?
Spoilear.
Spoilear.
Spoilear. Spoiler, en inglés. Usted cuenta el final de una serie, por ejemplo.
Sí.
Está spoileando. No me refiero al señor de la fila 17, que también...
Sí, cállese, que vino a spoilear al cine con su tío.
No, pero usted sabe que ahora el mismo... Sabe, mi tía no spoileaba. El mismo diseño de las butacas... inhibe el trato erótico. Porque hay un espacio muy grande entre una y otra.
¿Entre una qué?
Entre una butaca y otra.
¿Y qué?
Y en el medio hay un agujero de este porte.
Ajá.
Que es para encajar el balde de gaseosa que el cine induce a que usted consuma. Entonces, hay muchos.
Es una cosa u otra. O cenamos,
bueno,
o
sí,
nos amamos,
no.
A dormir.
No están dadas las condiciones.
Claro.
Además, como el asiento se arregla...
Está rigurosamente prohibida también la suelta de gorriones.
Sí.
En el cine, gorriones que tienden a ir hacia la pantalla, produciendo simpáticas confusiones entre la realidad y la ficción.
No se hace más esa gracia.
Sí, tampoco. Romper el vidrio que protege la manguera contra incendios,
sí,
en vano.
¿Y por qué? ¿A qué va el cine usted? ¿A molestar?
Sí.
¿Por qué no va a ver la película?
Ya la vi. Al final el tipo la mata.
Señor.
Te rompe el vidrio, saca la manguera, finge que hay un incendio, empieza a tirar agua por todas partes.
Pero señor, ¿qué? Es gracioso.
Ya, el cine no es lo que era.
No, ahora se va a ver las películas al cine.
Sí.
¿No le ponen el sonido muy fuerte para usted en el cine?
¿Qué? Es horrible, yo estoy...
Está el volumen muy fuerte.
Yo le digo en serio que he perdido mucho, mucho de mi oído merced a los nuevos inventos, como el sonido fuerte en los bailongos,
sí,
los auriculares de las radios.
Porque le dicen el sonido envolvente, el sound round.
Envolvente, y me saco el coche y no escucho, no sé qué me dice nadie.
Bueno, en el cine es así, algunas películas.
Sí, sí, sí. El Sensor Round, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El Tercer Round, sí.
El Sound Round.
Buenas tardes. Nosotros estamos filmando ahora con Campanella.
Sí.
Una película también.
¿También qué?
Una película también.
Ah.
De sonido, mucho sonido. Todo muy fuerte.
¿Cómo se llama la película?
Llama Habla más fuerte que no te escucho.
Sí. El Arguirucho.
Es una película, bueno, que todo es ruidos.
Pero y,
o sea, es toda una historia de terremotos, de catástrofes.
Catástrofes.
Ah, y, pero solamente usted recibe noticias de esas catástrofes merced a los sonidos.
Pero eso es la radio, no es sonido.
En un sillón, es un... dice uno. Está todo básicamente una erupción de un volcán.
¿Y qué se esperó?
Del volcán
Etna. Del Etna.
Están ahí. Brum, ¿qué es eso? Le dice uno a otro, ¿no? Están ahí hablando. Dice, para mí que es el volcán Etna que ha entrado en erupción. Oh, dice, mejor rajemos, le dice el más timorato de ellos.
Pero lo que usted ve en la pantalla son los dos tipos hablando.
Sí, ¿qué va a ver?
No, el volcán.
El Etna está a 70 kilómetros.
Pero ¿y por qué no fueron a filmar el Etna?
Porque no, porque queríamos ver, tener esa nueva visión. Cuanto más lejos, mejor.
No, no es cuanto más lejos, mejor. Sino...
No, si era mucho menos peligrosa. Pues. Tuvimos, bueno, 20 años esperando una erupción del Etna.
Pero si la puede simular, ¿para qué hacen cine?
Eso le decíamos nosotros.
Pero y bueno, sí.
Ya convencido a Campanella.
Sí, pero sí, señor, se trata de... Para eso uno hace cine, puede simular realidad.
Bueno, y así... empezamos a escucharlo todo y nos dimos cuenta que era mucho más barato escuchar. Mirá, brum, ¿qué es eso? Eso explotó una fábrica enorme que hay acá. ¿Cómo de grande? Y dice, una fábrica de 30 hectáreas. 50, decía. Total, es lo mismo.
Sí,
y así hicimos explotar todo.
Ahora, toda la película avanza.
Toda la ciudad de Catania.
Son estos dos personajes hablando,
sí,
y escuchando.
Mirá, cada uno le va diciendo al otro, reventó tal cosa, qué sé yo.
¿Siempre en el mismo lugar?
Un incendio en tal otra.
¿Cuánto dura la película?
3 horas. Porque hay varias historias laterales.
¿Pero qué historias laterales, señor?
Los tipos en otras casas del otro lado de la isla.
Pero siempre escuchando...
Siempre escuchando, sentí...
No me parece muy atractivo cinematográficamente, es bastante pobre.
Bueno, pero justamente...
No, justamente,
¿en
qué?
O sea, la pobreza de recursos es lo que hace a la riqueza expresiva, decía Orson Welles.
Sí.
Especialmente cuando no tenía plata.
Sí, no sé, es raro.
¿No le gustó?
No me parece.
Bueno, todavía no la terminamos, ¿no?
Ah, ¿todavía están filmando?
No, estamos en la primera conversación.
Ah, bueno, entonces ni empezó. Tiene la duración, tiene todo, pero no...
Porque hubo varios errores.
¿Sí?
Por ejemplo, el tipo, ¿escuchaste eso? Y todavía no se había oído el ruido. Eso. Dice, ¿escuchaste eso? ¡Brum!
Lo pusieron después.
Ahora lo escuché.
Claro.
¿Qué me está cargando? Dice el otro y se arma uno.
Eso es lo peor, de el actor ansioso es lo peor que le puede pasar.
Sí, sí, sí.
Al cine y al teatro, porque...
Sí, que te contesta antes que se lo pregunte.
Claro, dice todo.
¿Cómo le va, Roberto? Sí, ¿cómo se llama? Ya le dije, Roberto.
Claro, no, todo lo peor.
Yo dijo antes que le preguntara. Ah, sí, sí, Roberto. Igual me llamo Roberto.
Sí, no, está bien, no porque, siga, porque por
si
favor.
Lo diga, cuando se lo diga, me llamo Roberto, no vamos a ganar nada.
No, confiesa los crímenes antes de que le pregunten.
Ah, sí.
Eso es durísimo para el cine.
Sí, sí, va el policía, golpea la puerta. Sé que fue un error, dice el tipo.
¿Cómo sé que fue un error? El Cana venía a vender una rifa, ¿qué sé que fue un error?
¿Qué pasa cuando usted confiesa así tan rápido? ¿Se puede desconfesar?
No, no se puede desconfesar.
Ah, ya, pelito para la vieja, ¿no? Dice.
Sí. Igual no, si usted no lo dijo frente a un juez y todo, lo vale. Usted puede decir que mató al zar de Rusia.
Los baños de los cines son...
Son lindos, ¿eh?
Son muy lindos.
Son
lindos. Los únicos establecimientos que tienen muy lindos baños.
Son más lindos que los cines, sí, propiamente
dicho. Sí, sí, sí. El baño en el cine, ¿hay que ver la película para...?
Y no podemos
puede entrar pasar. Cualquiera.
No, no puede entrar.
O entrate, haces el gil, como que vas a preguntar, ¿a qué hora empieza la película? Le preguntás de la boletería. Después, enderezás para el baño y te metes. Y adentro debe haber alguien cuidando en el baño. Y te dice,
y sí.
A ver, dígame cómo es la película, si no...
No le toman examen.
No le van a seguir avanzando.
No le van a tomar examen ahí. Pero veo que en los multicines, estos que tienen muchas salas...
Sí, ahí te podés poner.
No, pero lo tienen adentro. El baño,
sentido,
el baño, señor.
Sí, sí.
Está de la urna. Veo que meten las entradas en una urna.
¿No? ¿Quién mete las entradas en una urna?
Y los empleados que están ahí...
¿Para qué?
Y le dicen, ¿usted qué sala va? ¿Sala 4, sala 7?
Ah, muy, muy difícil. Yo casi nunca veo la película que voy a ver.
¿Qué, por qué? Pues,
y porque me mandan a otra, qué sé yo, después me da no sé qué, confesar en mis errores, qué sé yo, y me veo, por eso veo todas estas películas nuevas.
¿Pero por qué se queda mirando? ¿Sale otra vez al pasillo y averigua dónde
está? No, porque mirá, a veces te quedas sin el pan y sin la torta. Y dice, bueno, pero usted ya se metió a ver, me casé con...
Con un imbécil.
Con un zombie.
Sí. Bueno, en esos casos el baño está como ya casi adentro del cine.
No, no, pero yo me refiero a que me metí equivocado y me obligaron a verla.
Bueno, usted no
fue... Yo quería ver el acorazado Potemkin, vio como soy yo.
Sí, pero ya pasó
el estreno. Es la única película que le veo.
Sí, bueno.
A mí me gustan todas las películas así, de cultura, todo. Yo siempre veo, todos los viernes voy con mi señora a ver el acorazado Potemkin. Pero nunca la puedo ver.
¿En dónde la dan?
En ningún lado, ese es el problema.
Y claro,
al final sí. Termino metiéndome a ver Relato Salvaje.
Claro, que tampoco, no está más ahora. Está,
¿Por qué no está más?
Y porque
está... Que hacer una película bien, no está más.
No, no está más. Ahora esta me casé con un
nivel. ¿Y cuál hay? ¿Cuál hay? ¿A cuál me puedo meter? Con esta entrada que saqué.
No, esa entrada vale para la película que corresponda. Usted está por...
¿Cómo aquí? Se llama la película?
Batman versus Superman.
Ah, sí. ¿De qué es?
Tiene que ver esa. Es la historia...
¿De qué es la película? ¿De qué se trata?
De un superhéroe que es llamado Batman, que se enfrenta a otro llamado Superman.
Ah, yo creí que era una metáfora.
No, tiene...
Es así.
Nada de metáfora, ese...
Porque yo una vez vi una película que se llamaba Beethoven.
Sí.
Y dije, chao, qué lindo, voy a ver la historia de Beethoven. Esta sí que es una película cultural. Era la historia de un perro.
Claro, no, esa no.
Se llamaba Beethoven. Fui con una novia que era tocaba el piano, la tipa. Y la mía decía, ¿dónde viene la parte de Beethoven?
Claro,
eso. El tipo de él le estaba enseñando... A Beethoven a traer un palo.
Pero usted no vio el afiche que hay un perro en la imagen que
decía sí, Beethoven. Que el perro de Beethoven.
Sí, pero es raro. No, hay que
después
tener cuidado.
Vamos a ver una pornográfica también con mi novia.
Sí. Ahí no importa.
Una sí, no, sí, sí.
El acorazado Potemkin.
Se llamaba Mandela.
Mándela. Mandela debe ser.
Ah, esa.
El documental sobre Nelson Mandela.
Ya, era un tipo que...
Es la película sobre Nelson Mandela.
Era un tipo que se dedicaba a la política. Mucho sí. guiño, no pasaba nada.
Y no, señor, no es pornografía.
Y yo empecé a golpear. Digo...
Señor, es una película sobre Nelson Mandela.
Llevó una hora y media, dice, ¿no le parece demasiado? Grité yo. Mucho prolegómeno acá.
Señor, lávese la boca.
Sí.
Para hablar de Nelson Mandela.
Bueno.
Pero ya, no puede. Tiene que averiguar, no guiarse solamente por los títulos de la película.
Antes había muchas fotos en las puertas de la cena.
Ah, sí, es verdad.
Uno miraba las fotos, se las podía afanar también.
Con las escenas de la película.
Claro, cortabas el vidrio y te afanaba la foto.
¿Pero por qué hacía ese daño?
Si no, no me la podía afanar si no cortaba el vidrio. ¿Cómo me la afanaba?
Pero se toma el trabajo.
Tenía que afanar toda la vitrina.
Bueno, pero cortar un vidrio es un trabajo tan...
¿Tan qué?
Discúlpeme. Y sí, es trabajoso. Cortar un vidrio...
Para usted es trabajoso. Para ser... Pues salía la foto limpita.
Y que después le quedaba el cine con los agujeros de...
Claro, iba la gente y miró, miró esta película. El asalto se llamaba. Miró, se afanaron hasta la foto.
Sí, los cines antes vio que también tenían una ventanita a los costados donde ponían el programa.
Para vender entradas, sí, sí.
No, esa es la boletería.
La boletería le llamaba.
No, eso es la boletería, señor. Es una ventanita como de las virgencitas, pero... con un... ¿Qué le mire? ¿No lo vieron eso?
¿Qué?
Una ventanita con un vidrio, como las virgencitas que están en los umbrales de algunas casas, pero con el programa que decía qué película
sí,
daba.
Muy bien, en la calle.
En la calle. ¿Con qué película
ya
daba?
No hay más.
No hay más de eso.
Un encuadradito y le metían el programa
el
con una lucecita.
Qué ternura.
Uy, mirá lo que dan.
Con todos los horarios. El
sí, qué vida tan hermosa, O qué fácil es convertir cualquier estupidez sí. en una vida hermosa.
Pero no era muy eficaz eso, pero bueno, estaba instalado.
Sí, como... era muy eficaz, sí.
¿Por qué?
Quedar en el cine y vos cocoteabas ahí.
Sí, pero ¿por qué no ponía un cartel pegado en otro lado? Bueno, no.
Sí, estaban los carteles también. Demetrio el gladiador.
Sí.
Con una espada. Bueno, no importa.
Y ponían hoy, el cartel hoy. Sí,
sí hoy.
Sí, pero ese hoy permanecía todos los días.
Ah, siempre, sí. Estaba
siempre
desde hoy. 1935 está el cartel que dice hoy.
Qué curioso, qué ternura. Bueno, no, nada de eso es el cine hoy.
No, el cine es otra cosa. Buenas tardes. Soy tal? El dueño acá de este cine.
¿Usted es empresario de sala cinematográfica?
El señor Roxy.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le calcula la rentabilidad de un cine? Yo me quiero
pagar.
Bueno,
yo sumo todo el dinero, cuento el dinero y ya está.
No, ¿cómo ya está? No, señor. Digo, para que sea sustentable, ¿cuántas butacas tiene que tener ocupadas? Por una. Función.
Una.
¿Una y ya rentable?
Sí, porque es muy cara la entrada.
¿Cuánto vale la entrada acá?
Son 6,000 pesos.
¿6,000 pesos para verme casé con un...
Nosotros aprendimos de McCartney.
Sí, ¿de cuál McCartney?
El de los Beatles, de Paul McCartney, que cobra en Londres, en las salas más pequeñas, cobra 6,000 libras.
¿6,000 libras cobra para ver a Nora Lafont?
Y bueno, entonces dijimos, mirá, así hace McCartney para ser tan rico y tan exitoso, nosotros tenemos que cobrar 6,000 libras.
Bueno, pero usted no tiene a Paul McCartney en la sala.
Sí,
¿sí?
Ahí está.
Bueno, sí.
Ahí está, ¿ves? Es que no es tan fácil como usted cree.
Y bueno, veo que no
la
es
gente
así.
Gente afuera dice, ya está.
No, es un plan de hacer botella.
¿Qué va a hacer? Bueno,
es así.
Discúlpeme, me voy porque empieza la proyección.
Bueno, ahora veo que la proyección está todo robotizado ahora, ¿eh?
¿Cómo robotizado?
Y porque es todo digital.
También los acomodadores son robots, todos, ¿no?
No, los acomodadores no. Casi que no hay acomodadores.
No, ya no hay... ¿Qué es lo que ya no hay?
El
mejor que no hay.
¿Por qué? ¿Qué mejor si no le dije nada?
Bueno, sí. ¿Qué es lo que no hay?
El proyector es automático, es todo digital.
¿Y antes qué era?
Le prende...
¿Y te daba vuelta la manija? El tipo no, prendía el botón, siempre fue automático.
No, pero cambiaba los rollos de la película, el tipo se tenía que saber de dónde cambiar el rollo.
¡Oh, qué ciencia!
Y bueno, sí, la
tiene que saber qué botón apretar. ¿O en dónde enchufarlo?
Anda solo eso.
Ah, ¿no? Sí, se enchufa solo también.
Sí, se enchufa solo. Se autoabastece.
Todo lo que era antes era mejor.
¿Qué cosa era mejor antes, por ejemplo?
Y las enfermedades, señor.
Bueno, no sé.
Antes había unas enfermedades. En ¿qué? Invierno, por ejemplo, la gripe o la viruela. No hay más.
Y bueno, menos mal que fue.
Bueno, le digo, pero ya que me está preguntando.
Bueno, eso no me parece algo para extrañar.
Bueno, déjeme tranquilo.
Bueno, los chicos entonces no van a ir más al cine.
Los niños tienen prohibido ir al cine.
¿Y para qué le ponen en esos cines? ¿Vio que hay unos almohadones que tiene a la entrada?
Nunca vi un almohadón en un cine. Lo vi.
No, bueno, ¿cómo que no? Cuando dan películas infantiles o para...
Cuando dan películas infantiles no voy, señor.
Bueno, pero usted pasa por la puerta.
Bambi, déjeme de broma.
Pasa por la puerta, lleva a sus hijos.
No, no los llevo a mis hijos al cine.
¿Por qué no los llevo?
Porque no vivo.
Bueno, si no alcanzan a ver la película bien porque se le sienta adelante un tipo alto...
¿Qué? ¿Lo ponen arriba un almohadón?
Le ponen un almohadón que ya está hecho para esos
fines. Y no se corre el riesgo, discúlpeme, no le pregunto como un gnófito.
Sí, un neófito.
¿No se corre el riesgo que se afanen los almohadones?
No, ¿quién se va a llevar? Además son unos... No llegan a ser almohadones, son como una plataforma de plástico.
Peor todavía. ¿Y no se contagian los niños y aún los adúlteros de las enfermedades que traen las personas que van al cine?
Bueno, eso no
bueno.
No, mire, si va a estar así.
Es la cuarta causa de muerte en el Japón. Contaminación por el almohadón.
¿En el cine?
Sí, sí.
Qué raro eso.
Almohadón, que... almohadón, contaminación. Es un refrán japonés.
Bueno, nunca lo había escuchado.
Sí, claro.
Igual es verdad que la condición afelpada de todo el ámbito del cine,
sí,
es un albergue,
un refugio para ácaros,
para todo tipo de hongos,
todo tipo de
pulgas,
de batracios y miserables roedores.
Y dice, hay que desinfectar mucho porque vio por acustizar.
¿Usted con qué desinfecta el cine? Nosotros con querosén. Cada vez que termina una función, le echamos querosén por tapa.
¿Pero no queda olor a querosén?
Sí, claro. ¿A qué quiere que...?
Bueno, pero es espantoso.
Olor, señor.
No se puede estar ahí del olor a querosén.
Ah, bueno, usted prefiere no poder estar porque lo llevan en andas los ácaros.
No, bueno, no sé si me lleva en andas los ácaros, pero... Además el querosén es peligroso porque es muy inflamable, es un combustible.
Tan inflamable como que lo usan para prender fuego.
Y claro, bueno, imagínese.
Que, ¿usted qué va a prender fuego al cine? No
prende fuego.
Hay que tener un poco de criterio.
Pero uno con un chasquido de dedos, digamos de mano con mucho trabajo encima, muy rugoso.
Sí, no van al cine.
No van al cine. Por ahí le hace una chispa.
Ah, por eso estamos cobrando 6.000 libras la entrada. Sí,
lo tiene todo
chispa
pensado.
Puede salir de... Al chispa. Peinarse. Usted tiene el pelo reseco, por ejemplo.
Y bueno.
Usted cuando compra un shampoo,
sí,
¿no siente que al elegir el shampoo y después lo va a pagar en la caja, está haciendo una confesión sobre su vida privada? Usted va tranquilamente a agarrar...
Shampoo.
Va a pagar shampoo para cabellos dañados. Entonces, la tipa agarra, mete la cosa ahí.
Es para usted. Este es para usted.
Le mira el pelo a ver cómo lo tiene de dañado.
Sí,
o
pero...
para cabellos teñidos, o para cacho de rulo, qué sé yo.
Hay mucho ahora.
Hay mucho. Yo no voy a la farmacia, ¿sí? Y pido privacidad lo que voy a comprar.
¿Pero qué le van a dar? ¿En una bolsa negra?
Y sí, señor, mire, yo compro cosas... Ponerle para los piojos.
Eso es otra cosa.
El remedio para los piojos. Metes ahí. Te miran con eso.
¿Qué?
Ellos se alejan. Sí.
No, entonces que compra el polvo pédico.
Ah, sí.
Contra... Señor, le digo.
Cuando usted compra alguna cosa así, para uso...
íntimo.
Corporal, íntimo. El tipo...
No, salió.
Muy bien, muy bien. Así que...
Pero no la hacen comentar.
Ya las tenemos encima.
No, vio que ahora venden, por ejemplo, los preservativos que se piden libremente.
¿Cómo van? Por radio,
y como señor. Todo, señor, se pide cualquier parte.
Mira, hay muchas señoras mayores que se están... ¿Y qué? ¿Qué
les pero hay los tipos lo tienen en la farmacia, y colgado en la pared, toda la variedad, porque hay una variedad de amplísima.
Sí, sí, toda.
Y le dice, ¿cuál querés? Sí, este, sí, este.
Para cabello dañado.
Y que la gente que va, me han dicho que dicen cualquiera, qué sé yo.
Cualquiera, dame. ¿Cuál tenés?
Pero no, y le van diciendo.
¿Y qué le dicen?
Con total detalle. No, y le dicen el ultrafino, el bactericida. Que no me guine el ojo por cada palabra que digo, señor. Lo pide por color, por diseño, bueno, no sé, ahí. Bueno. Señor. Usted tiene que atender y darle, sin ningún gesto ni nada, despacha, usted despacha.
Bueno, pero yo siento cuando voy como cliente que me miran y me hacen como...
No, no.
Dos por uno no quiere, ¿no?
Vengo por la promo.
Bueno.
La promo del banco.
¿Qué más va a llevar? Porque ya es tarde, ¿eh? Tenemos que ir.
Bueno, es que ya no sé si esto es una farmacia o un cine.
Ambas cosas.
Ah, lo que le falta a la farmacia es tener un cine, porque la farmacia ya vende todo. Sí. Le faltaría instalar algún lugar con películas.
Bueno, sí lo sé.
Bueno, no sé si agradecerle. Muchas gracias.
Bueno, de nada, eso es una promoción que estamos haciendo.
Si no le dan los cupones, vio que le dan, usted compra...
Sí, en la farmacia te dan...
Un artículo.
No termina, vos te querés ir. Y el tipo está... Mira para arriba, ya, te empiezan a salir cosas muy lentamente.
Sí.
Muy lentamente. Yo siempre comento, me dijeron que antes era un lío pagar en la farmacia.
Bueno, después usted espera y se le dan un talón a mi tía, la misma que se ve al cine.
Sí.
Un talón que dice... descuento del 10% alineación y balanceo,
sí,
en un lugar.
De su tía. Sí, es hora que la lleve a hacer a la alineación y balanceo a su tía, que viene medio...
Viene la viada.
Viene la viada, se va arrimando a la pared. Sí.
Y le dan esos cupones de descuento que son algunos por dentífrico, que tiene que ir a buscar de 15
a 15. Dos helados, a una heladería... En
una heladería donde el precio del helado vale 4 por 4 helados. Sí, lo tiene que ir a buscar lejos.
Sí, son lejos. Si usted vive en la Paternal, la heladería es en Lanús.
Sí. De 15 a 15 y 30 tiene que pasar.
Bueno, sí lo
muchas gracias.
Ahora voy a cerrar.
Ya cierra, pero
sí, ya cerramos. Únicamente dejamos abierto la... Estamos de turno nosotros.
Ah, deja la ventanita.
Sí, dejamos la ventanita. Únicamente cosas chicas, ¿eh?
Y bueno, en la farmacia la mayoría de las cosas son pequeñas.
Y por suerte, si no, no pasarían por la ventanita.
Sí.
Para dar inyecciones, usted se tiene que arrimar a la ventanita.
Ah.
Y nosotros de adentro se la surtimos.
Bueno, es un poco
incómodo. Váyase de una vez. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Isabel Macedo en exclusiva nos confiesa su felicidad al lado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Asegura, quiero formar una familia, la intimidad de una relación que crece día a día. Además, Juana Viale en punta junto a un ministro de Macri. Con Pancho Cabrera solo somos amigos. Todo sobre la visita de Obama en Argentina, Paula Chávez embarazada y los secretos de la separación de Lali y Mariano. ¡Gente!
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Y vamos a hablar con el último presidente que tuvo la empresa ARSAT, Matías Bianchi. ¿Te sorprende esta noticia que el ARSAT 3 no se va a construir?
Son señales que creo que van en el sentido de lo que está pasando, ¿no? De la visita del presidente de los Estados Unidos. Y por ahí uno hace la cuenta financiera y conviene eso que arriesgarse a construir satélites. Que sabemos en la historia que no fueron oportunidades de desarrollo, sino de darle tecnología de ellos, llave en mano hecha. Pero se habla de romper el camino que se estaba siguiendo con el plan de desarrollo en satelital.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario
Popular. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, a donde atenderemos el resto de la semana. También hay algunos mensajes de la gente que está aquí. ¿Verdad que sí?
Sí.
¿Qué le dicen?
¿Qué? Ah, sí, son todos pedidos, ¿eh?
Sí, pedido la mayoría para, son pedidos.
Para el sordo Gansé. Acá, sin embargo, dice, manda un gran saludo a los catriqueros de Tucumán y a Pei Pei de Francia. Dicen Lucas y María. Muchachos, para Barbie, que está pachucha, en la cama, yo no sé qué me han hecho tus ojos, ya hemos remitido a la parte...
Por mesa de entrada.
Sí, ingresos, por mesa de entrada, es una burocracia muy grande. Sí.
Alejandro, me encuentro la difícil tarea de decirle a mis padres lo siguiente, entre comillas, no quiero ser profesora, me quiero ir con el circo. ¿Algún consejo?
Sí, ¿dónde está esta persona? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y bueno, ¿algún consejo?
Sí, en algún momento hay que decírselo. No le diga nada.
Claro.
Tómensela con el circo y chao, que se encuentre...
Se va ante, igual y ya.
...entre los hechos consumados. Yo hice así. Ellos me querían hacer estudiar de payaso en el circo. Y yo no, que quería ser empleado de banco.
Qué raro,
y bueno, y una noche pasaron los del banco y me fui con ellos.
En el Juncadela. Aquí Itziar Letieri, creo que dice, de San Antonio de Padua, quiere una mujer con sombrero. Esto para Moreira. Tiene nomás. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Se acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, hoy hay una sobreabundancia de pedidos. Para Ariel le piden Sueño Querido, por ejemplo.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me iluminó. ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los engaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el selva roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, ¿quiere hacer yo no sé qué me han hecho tus ojos que le pedían por aquí?
Pedía a alguien, yo no, no puedo realmente cantar, pero pedía, hágame el favor.
A ver, sí, para las turcas de los ingenieros, aquí está.
¿Qué crees que hiciera? Que con arrebato lanzara rugido de desesperar. Si yo nunca tuve impulsos de guapo, ¿qué crees que hiciera si nací cansado? Por esas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una pollera, hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva y por amor propio vivo en un sultán. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la ausencia de las que se van.
Qué bien, maestro.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
mis ojos para mí,
conoce de ilusión, que alumbra la pasión,
que alumbra la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
que me comprendes,
y tus ojos para mí serán será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Pues mire, aquí Ana le pregunta a Moreira, a ver si usted se sabe cactus. De Cerati, creo que sí.
A ver si me acuerdo de eso, ¿no? Sí.
Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más agarro que la miel. Solo invocarme voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros
para Mari le piden Mano a Mano.
Mano a Mano. Qué difícil para mí. Qué lindo que es. Ratito solo por.
Reciflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida pálida solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie. ¿Cómo no podrás querer? Se dio el juego de revanche cuando vos, pobre percanta, metíamos la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana.
Pues es que es mucho mejor
un poquitito más agudo, ¿no?
Más agudo. ¿Puedo pedir permiso hoy porque no estoy cantando?
Está testeando ahí, a ver.
Mientras tanto que tu triunfo, pobres triunfos pasajeros, llegan una larga fila de riquezas sin placer. El bacán que te acabala tenga peso duradero, que te arrastre en la parada con capricio milonguero, y que digan los muchachos es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado vuelve viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Bueno, maestro, nos hemos pasado de horario, increíblemente, ya llega tiempo de show.
Para cantar, sí. Es un lindo tango, quiero cantarlo bien. Pero...
lindo, muy lindo.
Está bien, yo cuando esté un poco mejor voy a tratar de cantar.
Estuvo fenómeno, maestro.